En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Se ha enrarecido el Villarreal Atlético de Madrid el próximo sábado en el Estadio de la Cerámica. Todo porque el Villarreal está enfadado con los rojiblancos por arrebatarles a un jugador de 16 años de nombre Germán Valera, que pertenecía al equipo castellonense y que pasaba por ser una de las grandes promesas del club. El Villarreal ha decidido suspender la comida de directivos del sábado. Su presidente, Fernando Roig, se expresó así al respecto.
Yo lo único que pido es un respeto, ¿no? Aquí todos somos arrieros. Cuando alguno estuvo necesitado, pidió ayuda, mucha ayuda y suplicó muchas cosas, y esas cosas se olvidan. Nosotros vamos a seguir nuestra marcha y cada uno que haga lo que le parezca bien, y si la liga o la federación considera que debe tomar, pues lo tiene que hacer. Yo ya lo he denunciado, yo he dicho lo que tenía que decir, y si lo quiere lo hacen, si no quiere, porque no lo hagan.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Esta pasada madrugada se disputaron los últimos partidos internacionales, de modo que Julen Lopetegui ha comenzado a recuperar a casi todos sus internacionales. El técnico espera poder contar con Marcelo e Isco para el partido frente al Levante. Lo de Bale está en veremos. Luego os contaremos el interés de un gran club por el gallego Lucas Vázquez. En el Atlético, el gran protagonista del día es el francés Griezmann, que anoche estuvo estelar con su selección, José María Bonilla.
El 7 del Atlético de Madrid fue gran protagonista en el triunfo de Francia ante Alemania al conseguir los dos goles blues. Jugó los 90 minutos, al igual que Lucas Hernández, que como otros jugadores rojiblancos anda un pelín mosqueado por sus emolumentos que cree deberían mejorar. Esta tarde, entrenamiento a las 7, veremos cuántos internacionales faltan a la cita a 3 días para enfrentarse al Villarreal.
Esta semana tenemos un bonito derbi, el que jugarán Rayo y Getafe en Vallecas. Allí nos vamos hasta la ciudad deportiva del Rayo, Carlos Sánchez Blas.
De Leganés al Getafe en un derbi de máxima importancia el próximo domingo en la matinal en el estadio de Vallecas. No se ha entrenado Raúl de Tomás en el día de su cumpleaños. Se ha retirado a mitad del entrenamiento Jordi Amat junto al médico Carlos Becerro. Y además no han llegado todavía internacionales que serían hipotéticos titulares en ese partido contra el conjunto junto a Azulón, como Luis Advíncula o Gael Cacuta.
Estaremos también en Getafe, donde si el entrenamiento de Bordalás no se alarga en demasía, podremos dialogar con uno de los delanteros, con Jaime Mata. Getafe, Nacho Colado.
Tras el día de descanso en la jornada de ayer, doble sesión de entrenamiento la que ha diseñado José Bordalás, ambos a puerta cerrada hoy miércoles para preparar ese derbi del domingo ante el Rayo Vallecano. Jaime Mata, como bien dices, autor del último gol azulón en Liga y titular en el último encuentro ante el Levante, se acercará unos minutos para charlar a los micrófonos del partido de la una.
Hoy hay Copa del Rey. Esta noche el Alcorcón se juega su pase a los 16avos de final. Lo hará en el Ángel Carro de Lugo, con muchas rotaciones en el 11. Su entrenador, Cristóbal, no quiere ningún tipo de confianzas a pesar de la gran racha de su equipo.
Que tengo que ser más realista que nunca, que sabemos que esto es muy largo y que hay que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo y sin desviarnos de nuestro camino, de nuestro objetivo, que es conseguir esos 50 puntos lo antes posible.
Hoy cita con la historia del Atlético de Madrid femenino. Juegan en Alemania contra uno de los grandes del continente, Laura Cabrera.
El Wolfsburgo, que es el actual subcampeón de la competición, y el verdugo la temporada pasada de las rojiblancas. Es el partido de ida a las 7 en Alemania de los octavos de final, con el claro objetivo de salir vivas y poder tener opciones de cerrar la eliminatoria en 15 días en el Cerro del Espino de Majadahonda. Las rojiblancas se ponen como ejemplo la pasada eliminatoria, donde fueron capaces de eliminar a otro grande como el Manchester City.
Y en baloncesto solo hay dos candidatos para ocupar el banquillo del Fuenlabrada tras la destitución de Julve Elena Castro.
Serían J. Cuspinera y Néstor Che García. Ayer precisamente el Fuenlabrada cosechó la segunda victoria en la FIBA Champions League tras arrollar al Amberes por 96-84. Hoy el Real Madrid juega su segundo partido de Euroliga en la cancha de un buen reforzado Milán. Se podrá seguir desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a las ayudas para la contratación de personas con mayores dificultades de acceso al empleo,
obtendrás ayudas de hasta 8.000 euros para la contratación de desempleados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de la violencia de género.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas. Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Una y casi 10 minutos de la tarde. Arrancamos este partido de la Una mirando ya hacia el fin de semana, donde vuelve el campeonato de Liga, y hacia los partidos de selecciones, porque los últimos internacionales que juegan en los equipos de Madrid han participado ya con los distintos equipos nacionales. El más llamativo de todos, el más atinado en la noche de ayer, Antoine Griezmann, autor de 2 tantos con la selección francesa frente a Alemania.
Pogba pour Hernández. Hernández, le centre, fort la tête.
Antoine Griezmann, por tanto, que marcó los 2 goles, perdía Francia con Alemania 0-1 al descanso, luego anotó 2 goles, el primero fantástico. Griezmann, que debe estar esta tarde ya en el entrenamiento del Atlético Bonilla.
Sí, sí, no sucede nada raro. Antoine Griezmann, como Lucas Hernández y al igual que Thomas Lemar, este último no jugó un solo minuto, los otros dos realizaron el partido completo ante el equipo alemán. Si no sucede nada raro, como bien has comentado, estarán los dos en el entrenamiento, los tres en el entrenamiento de Diego Pablo Simeone. Eso sí, seguramente que salvo Thomas Lemar, ni Lucas Hernández ni Antoine Griezmann saltarán al césped para entrenar con sus compañeros.
Un gran gol el primero, un pase de Lucas y un gran remate de cabeza de Griezmann, luego lo completó con un segundo gol de penalti.
Era difícil el tanto de Griezmann, no solo por cómo mueve la cabeza, sino porque el centro de Lucas Hernández no era un centro templadito, era un centro realmente con muchísima fuerza, y tenías que golpear el balón muy bien para que fuese al lugar donde fue el balón cabeceado por Antoine Griezmann. El segundo fue de una pena máxima, yo creo que no era el penalti le señalaron a Francia para que se pusiera 2-1 ante el conjunto alemán. Y en definitiva, yo creo que fue un muy buen partido de Antoine Griezmann, prácticamente llevando el juego, todo el juego de ataque del conjunto francés.
Este es Griezmann hablando de los 2 goles anotados ayer en el Stade de France.
Hermoso primer pase desde la banda de Lucas, muy fuerte para que marcase de cabeza, y luego señalan un penalti. Les dije a mis compañeros que yo quería tirarlo y lo golpeé con fuerza.
Griezmann, que fue titular y se marchó en medio de una grandísima ovación en el minuto 90 de partido. Viene, por tanto, reforzado de cara a la cita del sábado frente al Villarreal. Allí estaba también Varane, el futbolista del Real Madrid,
que también jugó los 90 minutos en el centro de la zaga de los Blues. Toni Kroos, el jugador alemán, por parte del Real Madrid, también disputó los 90 minutos, fue el autor del primer tanto del partido, también desde el punto de penalti, el futbolista del Real Madrid adelantó al cuadro de Joaquín Löw, también jugó los 90 minutos, al igual que, como hemos dicho, su compañero Rafael Varane.
Había otros partidos también interesantes, por ejemplo el Bélgica-Holanda, o por ejemplo también el Brasil-Argentina, donde había futbolistas de los equipos madrileños.
Sí, Bélgica 1, Holanda 1, allí estaba Thibaut Courtois, pero que no disputó un solo minuto. Fue el cancerbero suplente de Bélgica el que disputó el partido amistoso ante el conjunto alemán. Por lo tanto, Thibaut Courtois va a venir sin ningún tipo de problemas para ponerse a las órdenes de Julen Lopetegui. Diego Godín jugó los 90 minutos en el amistoso ante Japón, 4-3 para los nipones. También jugó Keylor Navas en el Costa Rica 1, Colombia 3, y en el mismo partido Santiago Arias, el futbolista del Atlético de Madrid, también fue titular en el cuadro colombiano. Y como tú bien has comentado, el clásico de las de selecciones sudamericanas entre Argentina y Brasil, que se jugó en Arabia Saudí, que finalizó con triunfo brasileño, 1-0, gol de João Miranda en el minuto 90 de partido, un córner botado por Neymar y cabeceado por el que fuera jugador
al final
de
la Copa del Rey, el gol de la Copa del Rey contra el Real Madrid en aquella final que ganó el Atlético de Madrid en la prórroga 2-0.
El gol es parecido, pero en distinta posición. Es
del otro lado.
Sí, Coque centró desde la banda derecha y Neymar centra desde la banda izquierda. En ese partido, Casemiro y Felipe jugaron los 90 minutos, mientras que Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, internacional por Argentina, disputó 67 minutos. Fue titular en el equipo de Lionel Scaloni.
Y allí estuvo Neymar, que fue el gran capitán, lleva el brazalete, pasa por él todo el juego, y al final del encuentro decía esto sobre su ideología particular, su idiosincrasia particular en el fútbol.
De vencer. Falei na coletiva que a gente queria vencer, que a gente estava jogando para isso.
Sí, queria ganar, claro que queria vencer, estava jugando para isso. Puede ser un trofeo, puede ser un partido amistoso, en fin, de pequeño jugaba para conseguir una Coca-Cola y quería ganar como hoy. Y aquí sigo, doy la vida por esta camiseta, quiero ganar y no importa si es amistoso, no importa con qué selección me enfrente. Mi pensamiento es siempre la victoria.
Neymar, protagonista en ese partido de Brasil que ganó por 1-0 a la selección de Argentina. El Atlético, por cierto, entrena esta tarde a las 7 en punto. Ha retrasado el entrenamiento para que lleguen la mayor parte de internacionales posibles. Tenemos dudas de si llegará Godín y Arias. Bueno, Arias no llegará seguro y Godín jugó ayer por la mañana en Japón.
Sí, es muy difícil que Diego Godín haya recalado en la capital de España a lo largo de estas próximas horas y que esté en el entrenamiento del Atlético de Madrid, pero vamos a guardar a las 7 de la tarde para saber cuántos futbolistas y de cuántos futbolistas dispone el técnico rojiblanco. Recordemos que todavía hay algunos de ellos en la enfermería, caso de Diego Costa, caso de Stefan Savic, caso del propio Jiménez. Recordemos que ayer ya entrenó Vitolo, que durante esta semana se le va a dar también el alta médica, según los propios servicios médicos del Atlético de Madrid, a Stefan Savic. Así que poco a poco se va despejando de la enfermería de enfermos. Esperemos que Diego Pablo Simeone pueda tener a cuantos más mejor para medirse al Villarreal.
Ayer hablábamos de Thomas, que está un poco molesto por su situación porque no tiene los minutos que él quería, pero hay otro jugador, Lucas, que ayer fue titular y jugó un buen partido frente a Alemania con la selección francesa, que también tiene sus propias reivindicaciones, en este caso salariales, Bonilla.
Sí, yo creo que todos ellos son, al margen de deportivas, también salariales. Lo de Thomas no solo no se cree importante respecto al juego. Diego Pablo Simeone cuenta con otros futbolistas en esa posición antes que con el futbolista ganés, pero tampoco está conforme con sus emolumentos. Al igual que Lucas Hernández. Recordemos que Lucas tiene una cláusula de rescisión de 80 millones, contrato hasta el 2024, que hace unos meses rechazó marcharse al Real Madrid. El conjunto blanco pagaba la cláusula de Lucas Hernández, pero él rechazó moverse del Atlético de Madrid para marcharse al club de Concha Espina. Pero eso sí, tiene ofertas y muy importantes de equipos de la Premier. Equipos que le doblan el salario que ahora mismo tiene Lucas Hernández, que recordemos, es campeón del mundo, que juega con la actual selección campeona del mundo, como es Francia, de titular. Jugó el Mundial, prácticamente todo el Mundial, como lateral izquierdo. Es muy joven, tiene 22 años. y es uno de los futbolistas que pueden atraer las miras de equipos importantes. En el caso de la Premier, como te digo, hay varios equipos que están muy, pero que muy interesados en Lucas Hernández y que podrían bien pagar esa cláusula de rescisión de 80 millones de euros.
Luego hablaremos del Atlético de Madrid, del contencioso con el Villarreal, en un momento lo haremos, también del Real Madrid, que empezó a entrenar a las 12 a puerta cerrada en Valdebebas, pero manda el directo, así que en un instante estamos en Getafe. Hay que empezar a hablar del Rayo Getafe del próximo fin de semana.
El partido de la una en Onda Madrid.
Suena Vetusta Morla, el grupo de Tres Cantos. Lo ponemos en honor a Jaime Mata, al que le encanta este grupo madrileño. Jaime Mata, que está con Nacho Colado en Getafe, el delantero del Getafe. Se enfrenta al Rayo el próximo fin de semana, el domingo a las 12 en el estadio de Vallecas. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María. Bueno, se le ha iluminado la cara cuando le he dicho que está Vetusta Morla sonando en la sintonía de Onda Madrid. Efectivamente, estamos con Jaime Mata, delantero del Getafe, dorsal número 7. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me gustaría saber en principio cómo estás, ¿no? Porque venías con la vitola de goleador, 35 goles en Valladolid la temporada pasada. Está ha costado arrancar en esa faceta goleadora, llegó en la séptima jornada y tampoco, aunque fuiste titular en el último partido, no dispone de los minutos quizás que querías. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, adaptándome a la categoría, al nivel del equipo, a las exigencias del entrenador, y creo que bueno, en ese aspecto contento al final. Arriba estamos muchos y gente de mucho nivel, o sea que bien, en lo personal estoy contento.
El domingo derbi ante el Rayo, un partido crucial, muy importante, porque hay que sacar algo positivo para no complicarse la vida en la clasificación.
Sí, totalmente. Sabemos que es un derbi y que son partidos especiales, pero bueno, también tenemos la necesidad, el hambre y las ganas de puntuar y de sumar puntos para eso, para estar en una situación más o menos tranquila y sobre todo por la importancia de sumar puntos ahora al principio.
José María, te escucha ya Jaime Mata.
Jaime, buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo llevabas esperando este momento? Escucha.
¡Qué buena ese balón para Mata! ¡Mala por atrás! ¡Ojo, Jaime Mata! ¡El disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! Jaime Mata para empujarla. Empata Jaime Mata. Empata el Getafe.
Empató el Getafe con ese gol de Jaime Mata de empujarla nada, que fue un gol muy bonito a la media vuelta después del pase de Amat. Ese momento que tanto esperabas, tu primer gol en Primera División, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que tenía muchas ganas de que llegase y la verdad es que muy contento de haberlo logrado y ahora pues a seguir.
Falta encadenar con otros más, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, lo que ahora necesitamos es puntos y conseguir que los goles, los haga quien los haga, sirvan para sumar, que es lo que necesitamos ahora.
A veces hablamos en los delanteros las rachas son importantes y parecen palabras huecas, pero cuando vemos, por ejemplo, te pongo dos ejemplos, ¿no? El de Paco Alcácer, que no le metía un gol al Arco Iris y de pronto mete 10 goles seguidos, Jaime, pues explica muy bien, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Al final es verdad que lo de las rachas es así y es verdad que a mí siempre me han dicho, y creo que es una realidad, que al final es como el meter goles como el bote de ketchup. A veces aprietas y te sale todo y otras veces aprietas y parece que no sale.
Bueno, hemos abierto el bote, por lo menos, con el primero, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ahora intentar que siga.
Es verdad que necesitáis sumar de tres, ¿no? Porque venís de dos partidos fuera de casa con dos empates meritorios. Incluso pudisteis ganar los dos partidos, pero el bajonazo de la derrota contra el Levante influye, ¿no?
Sí, al final es verdad que es un partido que te hace daño y te tiene que servir para mejorar y darte cuenta que tienes que cambiar, pero habrá que venir de dos partidos en los que creo que el equipo podía haber ganado y no lo hace y ese partido en casa pues es verdad que hace daño, así que ahora tenemos que intentar ir a Vallecas a conseguir la victoria para revertir esta situación.
No sé qué le das a Bordalás, pero escucha al entrenador hablando de ti.
Muy bueno. Siempre le veo bien. Es un futbolista que es extraordinario como persona, como profesional. Esos son los futbolistas que queremos todos los entrenadores. No se queja nunca, siempre entrena, siempre trabaja, siempre buen talante y es un ejemplo. Y estoy muy contento, estamos todos muy contentos, no solamente yo, estamos contentos el club, los compañeros, los técnicos. Es un ejemplo y luego el chico estará mejor o peor, pero siempre lo da absolutamente todo.
¿Le tienes en el bolsillo, Jaime?
Bueno, la verdad es que se agradece que tenga esa visión de mí, pero al final es lo que hablamos. Al final esto se tiene que dar con resultados y consiguiendo los objetivos, que al final es lo que todos queremos. O sea, está bien, yo verá que trabajo para ello y le agradezco tremendamente las palabras, pero espero eso, demostrárselo en el campo, que al final es donde tengo que hacerlo.
Eso sí, cuando le veas le dices, mister, está muy bien lo que dice, pero más minutitos no me vendrían mal.
No, para nada. O sea, estoy al final, sé mi situación, acabo de llegar... Trabajo a muerte para conseguir minutos, pero siendo realista y sabiendo que también por delante hay muy buenos delanteros, que está claro que bueno, que ir ganándose los minutos y el respeto poco a poco.
Tú eres de Tres Cantos, Jaime, ¿no?
Sí, de Tres Cantos.
Y mucha gente no sabrá que jugaste en el Rayo B.
Sí, estuve un año ahí en el filial, sí.
¿Y qué tal te fue?
De rayito, pues bien, estuvimos en segunda B y la verdad es que hicimos un muy buen año. Estuvimos a punto de meternos en playoff y un año en el que disfruté mucho y ha sido mi único contacto así con, pues eso, con la cantera de un equipo profesional como era el Rayo, y la verdad es que me sirvió para aprender mucho.
O sea que este fin de semana de alguna manera vuelves a tus orígenes, a enfrentarse al equipo en el que ya jugaste. En aquel equipo jugaba un tal Jorge Sáez, ¿no?
Sí, Jorge Sáez. Medio centro, sí.
¿Qué me cuentas de él?
Muy bien, un tío de estos que tenía el vestuario en el bolsillo, porque eso, muy dicharachero, muy bromista, y la verdad es que pasamos un año muy, muy bueno.
Pues está en Galicia y te está escuchando. Jorge Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anda, que si raja y dice algo malo de ti.
Hostia, estaba esperando, estaba preparado. Digo, a ver ahora en Navidad cuando bajes por allí, voy a estar esperando.
Hay que tener cuidado, que le gusta hablar mucho.
Estaba emocionándome escuchando tanto la narración del gol del otro día en Balaídos, que estaba aquí en casa, que volví de entrenar y lo vi, la verdad que me alegré como si hubiese metido yo. Y luego también las palabras de su míster, la verdad, joder, que al final dice todo verdades y es el mismo pensamiento, yo creo, que tenemos todos los que nos hemos rodeado de él durante estos años de fútbol.
Jorge, tú coincidiste con él allí en el filial, en la temporada 11-12, ¿no?
Sí, eso es. Estuvimos un año y la verdad que genial. Hicimos un grupo de personas, la verdad, que magnífico. También con la ayuda del míster Jimeno, que nos hizo, pues bueno, ir hacia adelante, creer en su idea y bueno, pues también gente como Mata ayudó mucho, también era de los más veteranos y como dice él, que yo era muy dicharachero, pero bueno, se mezcló ahí un poco de veteranía con juventud que creo que nos hizo...
También puedo decirte que eras el 10, ¿eh? O sea, vamos, también te puedo decir que sí, la calidad cuando la ponía.
Sí, pero si me dices la de medio centro, que era defensivo o media punta defensivo, era, ay, ¿no? Que te veo decir medio centro y digo, joder.
No sabes dónde jugar.
Te digo una cosa, tienes que dar gracias a Jimeno, que gracias a él y la fumada que te metió en los penaltis de vecindario, ahora he visto 50 goles tuyos en 2 años consecutivos.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jaime, cuenta eso, ¿qué es eso?
Que lo cuente, pues no tiene palabras, ¿eh? El enfado en el hotel, joder, no tiene un penalti, o normal.
Que fuimos a vecindario a jugar y penalti en minuto 10 y fui ahí a tirarlo. Y yo creo, pues eso, que el balón antes de llegar a la mano del portero que me lo paró, igual votó 20 veces.
Pero yo creo que era el campo que era... Estaba, este tío se merecía estar en primera, campos naturales, porque lo sintético no le iba mucho.
Se te está poniendo acento gallego y todo.
Sí.
Eso me dicen.
Digamos, Jaime, que no fue una gran ejecución del penalti, ¿no?
Nada, fue la primera y la verdad es que bueno, pues al final yo creo que es como todo, al final te sirve a aprender.
No, no tiraste más ese año, ¿no?
No, ese año ni el siguiente. Ya me costó volver a coger confianza.
Bueno, ¿es buen chaval, Jaime, Jorge, o qué?
Sí, espectacular. Yo aparte también le tengo un grandísimo cariño porque, bueno, dentro de los vestuarios al final... Tienes 20 compañeros, de los que luego, pues al final, 10 son amigos y 2, 3 son como hermanos. Al final, pues con unos hacen más vida que con otros, fuera de lo que es el vestuario. Y yo, pues bueno, tuve la gran suerte de que Mata fue uno de ellos y joder, pues conviví con él tuve muchas comidas, cenas, y al final pasan muchos momentos, y la verdad que ahora cuando ves que le va todo tan bien, creo que es muy meritorio y me alegro muchísimo de corazón.
¿Cómo es el fútbol y la línea tan delgada que separa el éxito de llegar arriba de no llegar, ¿no? Jaime, fíjate, Jorge está en el Bergantiños en tercera división y seguramente cuando jugaba contigo, pues tú le verías con posibilidad de jugar en primera, ¿no?
No, totalmente. Era él el que subía a entrenar con el primer equipo y que tenía opciones, y al final te das cuenta cuando tienes la suerte de haber conseguido tú subir un poquito más, que la línea es muy fina y que son pequeños detalles lo que hace al final que llegue uno, llegue el otro, cuando en verdad somos todos primos hermanos.
Oye, qué bonito, Jorge. Me he emocionado escuchando el gol de Mata y las opiniones de Bordalás, lo que has dicho antes. Me parece muy bonito, ¿eh?
Sí, la verdad que, joder, que es que al final estaba escuchando a su míster y es que yo creo que el 99% de las personas que conozca a Mata creo que va a opinar de la misma manera. Al final dice Mata ahora mismo, somos primos hermanos. Al final yo creo que cuando estás en equipo no se nota mucha diferencia, quitando Messi que debe estar en otro mundo. Los demás al final tú entrenas a diario y no notas mucha diferencia entre unos jugadores y otros. ¿Qué pasa? Que al final el sacrificio, el querer, el ver una persona que día tras día, 365 días, te hace los entrenamientos mejores, a los compañeros mejores, que lucha por todos y por cada uno de sus compañeros sin mirar el éxito individual, creo que al final que te lleva a lo más alto. Y creo que él es más que merecido el sitio y el lugar donde está ahora, porque al final otros han tenido la suerte de estar en un filial y dar ese salto y saltarse dos, tres categorías, por suerte, y él ha tenido que ganárselo día a día, categoría por categoría, y no será porque no ha metido goles en tercera, en segunda B, en segunda, y ahora estoy seguro que le espera unos años por delante para meterlos en primera.
Está en Vallecas Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Jorge Sáez te suena, ¿no?
Sí, hombre, buen amigo, buena gente, un tipo que, como dice Mata, no calla ni debajo del agua, y que te cuenta además porque, bueno, primero quiero decir que ha dicho Mata gallego, yo creo que entre gallego y asturiano, porque la novia tira y ahora lo va a contar él, pero que cuente su historia y la escuche Mata también de cómo debutó en la élite Jorge Sáez y a quién sustituyó.
Jorge.
Bueno, al final tengo también una foto, al final también esto del fútbol también son momentos y también para el recuerdo, porque al final no dejas de haber jugado pues tres partidos en segunda, que a todo el mundo nos hace ilusión, y haber vivido esos momentos pues son importantes. Y sí que es cierto que también cuando debutas te puede quedar como un recuerdo, pero bueno, también ser sustituido por Mitchell, pues bueno, al final salgo, al que cambian es al gran capitán del Rayo, al final es una de las personas más importantes del club. Ahora mismo, por ejemplo, pues se tuvo que recurrir a él para volver al sitio donde creo que merece estar el Rayo, por su afición y demás. Entonces, bueno, pues también el haber coincidido con gente como Mitchell y haber aprendido de él, pues para mí es un privilegio.
Jaime, hemos llamado para hacer una entrevista a ti, se la estamos haciendo a Jorge.
No, totalmente, ya te he avisado, como te esperes dos segundos, igual se queda el presentador él.
Lo último es lo de la novia asturiana que decía Blas, cuéntame, Jorge.
Nada, bueno, coincidí ya una vez que salí al Rayo, luego fui al Getafe B, uh-huh. Y a partir de ahí, pues nada, pues dando vueltas, fui a Burgos, fui a Avilés y allí conocí a mi novia y nada, al final tengo... Me va a tocar ir de visita en los veranos por toda España. Tendré que venir a Galicia, tendré que ir a visitar a la familia de mi novia Asturias y nada, a ver si también buenos amigos cuando bajo a Madrid, como son Carlos y como es Mata, así que bueno, en Madrid siempre tendré que volver, que la verdad que hay gente maravillosa, me he cruzado en el mundo del fútbol y espero tener siempre a mi lado.
Qué tío más simpático, Jorge. ¿Le dices algo, Jaime, para despedirle?
Sí, es que la mujer siempre de casa, Jorge. Así luego no te obligan a irte fuera. Es que así no se puede.
Claro, cuando no se te da bien en casa, al final tienes que hacer un juego para jugar bien fuera de casa. No, estás muerto. Así que ahora ya Asturias y Madrid.
Pues claro que sí, a comer cachopo.
Jorge Sáez, muchísimas gracias, y un abrazo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Adiós, chulo, un abrazo fuerte.
Chao, cuídate, mucha suerte.
Ambos, Jorge Sáez y Jaime Mata, coincidieron en el filial del Rayo. Como veis todos, hay muy buena amistad entre los dos. Bueno, Jaime, volviendo a lo nuestro. El partido del sábado. Enfrente te vas a encontrar otro delantero de mucho calibre, Raúl de Tomás. ¿Qué me cuentas de Tomás?
Sí, domingo, ¿no?
El domingo, perdón. A ver si no estoy equivocado. Estás pensando,
¿no? A ver si me ha cambiado el día y estamos liados.
Domingo a las 12, sí.
Muy bien, además coincidimos en Valladolid los dos un año. hace un par de temporadas y, y muy buen tío y un delantero pues de los que te marca la diferencia. Al final, técnicamente, un jugador muy, muy, muy bueno y que eso, que te decide los partidos, pero hay que tener mucho cuidado.
El domingo hay que tener mucho cuidado con él. Bueno, estás bien rodeado ahí, con una competencia tremenda. Dime algo de tus compañeros de vanguardia, de Jorge Molina, por ejemplo.
Nada, espectacular. Yo creo que lo principal que más me ha sorprendido al llegar ha sido el trato y la igualdad entre nosotros, ¿sabes? Al final, pues, estamos todos por lo mismo, peleando por el equipo y juegue uno, juegue el otro, estamos todos remando en la misma dirección y deseando lo mismo, que es el bien de Getafe, creo que es el bien nuestro.
Es que fíjate los que habéis juntado, ¿eh? Guardiola, Sergi Guardiola, Jaime Mata, Jorge Molina, Ángel, pocos equipos tienen ese cuarteto, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Es que hace poco estamos hablando en el vestuario, al final que podemos jugar cualquiera, que sumamos los goles que hemos hecho el año pasado y eran una burrada entre todos, así que no queda otra que entrenar bien y esperar nuestro momento, porque al final llegará el de todos y aprovecharlo.
Bueno, ¿y lo del domingo cómo lo ves? Porque el Rayo llega ya un poco en necesidad y vosotros tampoco llegáis a una racha muy buena.
Sí, totalmente, creo que va a ser un partido tremendamente complicado. Al final los dos necesitamos ganar para revertir un poquito las dinámicas y que eso, que se espera un partido muy muy igualado en el que sabemos que Vallecas aprieta mucho y tenemos que contrarrestarlo.
Nacho, la última para ti. No sé si me escuchas.
Sí, Arder.
Sí, por mi parte una última pregunta, porque es que el domingo es día 21 el partido ante el Rayo y tres días después, el 24, Jaime Mate cumple 30 años. No estaría mal no autorregalarse el gol del triunfo, ¿no? Por adelantado.
Sí, la verdad es que no estaría nada mal el al final conseguir unos minutos y hacer un gol, porque al final, pues mira, es verdad que dentro de poco mi cumple, pues mira, autorregalo, qué mejor que eso, ¿eh?
Bueno, pues le dejamos ya.
Antes de que se vaya, Nacho, escucha esto. Te vamos a hacer un homenaje último, Jaime, hombre. Son de tu pueblo, además, ¿no?
Sí, sí, son tricantinos y además tenemos muy buena relación. Y nada, pues ya haciéndoles un poquito de promo, el día 30 de diciembre en el Within Center de Actual. Y nada, yo ya tengo mi entrada, así que el resto a sacársela.
Vetusta Morla, que tú los conoces antes de que fueran famosos, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, ellos también han sido futboleros. Guille jugaba al fútbol con mi hermano. Luego Jorge ha sido entrenador mío en las categorías inferiores del Tres Cantos. O sea que sí que son futboleros y nos conocemos ya de antes.
Jaime, mucha suerte, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego.
¿Algo más, Nacho?
Bueno, pues simplemente que se marcha rápidamente porque tiene que ducharse, comer, porque esta tarde nueva sesión de entrenamiento, eso de las 6. Esta mañana ya ha estado Maximovic, no así Amat, Gené y Gaku, que todavía no han regresado de sus compromisos con las selecciones. Esperan estar esta tarde y ya Bordalás con todos sus jugadores disponibles preparar el partido del domingo ante el Rayo Vallecano.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Qué bonito diálogo entre Jaime Mata y Jorge Sáez, ex compañeros en las filas del Rayo B. Ahora uno en primera con el Getafe, el otro en tercera con el Bergantiños. 35 sobre la una. Anda que no quedan cosas interesantes que contar en los 25 minutos que nos quedan.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 7:30, tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Os lo comentaba antes, hay enfado en Villarreal porque el Atlético de Madrid ha fichado a un chaval de 16 años para incorporarlo a su cantera. El Villarreal cree que se lo ha arrebatado, el Atlético dice que estaba libre y han suspendido la comida de directivas del próximo fin de semana, Bonilla.
Sí, de hecho el Villarreal ha roto relaciones con el Atlético de Madrid por el fichaje, como tú bien has comentado, de Germán Valera, un murciano de 16 años al que el Atlético de Madrid, como tú también has comentado, dice haber fichado libre.
Y esto es lo que ha dicho Fernando Roch, el presidente del Villarreal.
Yo creo que hay que hablar y hay que cambiar, pero vamos, es complicado porque hasta la edad de 16 años es complicado, pero yo lo único que pido es un respeto, ¿no? Y que el que, pero vamos, aquí todos somos arrieros, cuando alguno estuvo necesitado pidió ayuda, mucha ayuda y suplicó muchas cosas y esas cosas se olvidan, entonces claro, pero vamos, no, nosotros vamos a seguir nuestra marcha y cada uno que haga lo que le parezca bien, y si la liga o la federación considera que debe tomar, pues lo tiene que hacer. Yo ya lo he denunciado, yo he dicho lo que tenía que decir, y si lo quiere lo hacen, si no quiere pues que no lo hagan. Nosotros vamos a seguir nuestra marcha trabajando con el fútbol base, que yo creo, yo soy un creyente del fútbol base, como demostramos, no hablando sino haciendo.
Vamos a saber más del asunto, nos vamos hasta Castellón, ahí está Toni Alegre, compañero de la televisión de Castellón. Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enfadado Roch, ya estaba un poco moscatel por lo de Rodri, ¿no? Y me da la impresión de que esto es lo que ha rebasado ya el vaso, ¿no?
Sí, son una serie de circunstancias que se unen a una relación que ha sido buena del Villarreal y del Atlético de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el negocio futbolístico que han hecho los dos clubes en las últimas temporadas, pero que por eso tal vez sienta más mal esta decisión del Atlético de Madrid. Recordemos que lo dejaba entrever, ¿no?, el presidente del Villarreal, Fernando Roch, que en los momentos en que el Atlético de Madrid estaba pasándolo mal económicamente y tenía pendientes pagos como los de Forlán, el Villarreal siempre se brindó a no denunciarlo, a pasar los plazos, a tener una buena relación y que el Atlético de Madrid saliera de esa situación económica complicada. Luego vino incluso la operación de Vieto, un jugador que no fue oficial, pero hasta oficialmente todo el mundo supo que dejó el Villarreal cuando se iba a ir al Atlético de Madrid, y prácticamente la segunda vuelta del campeonato le baltó el pie del acelerador y fue un jugador que ya pasó prácticamente desapercibido. Bueno, pues esas cosas han ido sumando al hecho de lo que ya se vio en el caso de Rodri.
Y una cosa, Toni, ¿tú has visto al jugador jugar? ¿Lo conoces al chico?
Sí, yo lo he visto jugar.
Dicen
sí.
Que es una de las grandes promesas. ¿Es tan bueno?
Es uno de los muchos jugadores muy interesantes que tienen la extensa categorías de inferiores del Villarreal Club de Fútbol. Es un jugador más, sí, con futuro, como otros. De los que se tiene depositada mucha esperanza.
Además,
que tenía en el Villarreal
muchas esperanzas. Se lo quitaron en verano, ¿no? En junio creo que fue, ¿no?
Sí, claro, es que del Atlético de Madrid lo peor que hay son las verdades a medias, ¿no? Dice, el jugador termina contrato porque el jugador pasa edad juvenil. Hasta edad juvenil no pueden tener contrato. Hay un pacto no escrito entre los clubes de primera división, un pacto no escrito, que hay quien cumple y hay quien no cumple, o cada uno lo mueve en sus intereses, en que, digamos que hay un pacto de no agresión para aquellos jugadores menores de 16 años. El Atlético de Madrid se aprovecha de que entra en la edad en la que se le tiene que hacer un contrato y dice, bueno, está libre, ¿no? Lo que ocurre es que está en ese momento que tiene que cambiar su condición. Es ahí donde apela el Villarreal al hecho de no haber jugado limpio por parte del Atlético de Madrid, sobre todo cuando existe entre los clubes ese pacto de no agresión a jugadores de esa edad y luego cuando hay unas referencias de negocio importantes y una conducta que se cree desde el Villarreal siempre muy correcta y hacia el Atlético de Madrid en momentos delicados muy importantes del equipo ex del Manzanares y que, bueno, pues ahí achaca que a lo mejor esa circunstancia hubiera venido de otro club, yo sé, el Atlético de Bilbao, pues te diría.
Ha habido casos, de hecho hay otros casos con otros clubes, dijo ayer Roch.
Sí, sobre todo vienen los casos de clubes extranjeros, ¿no? Ya estamos acostumbrados que vienen y, bueno, pues ponen a la familia la retiran, ¿no?
Del sí, con el Atleti Bilbao y a otro jugador también, creo.
Lo retiran, ¿no? Pero en este caso es un caso especial teniendo en cuenta pues todo lo que se ha vivido en la situación de Rodri, que también se habló con un jugador que tenía en contrato en medio de la temporada, que se diga lo que se diga, es una realidad reconocida por el propio jugador, y que gracias a la palabra que en su día dio el representante del jugador y del jugador, no a la palabra del Atlético de Madrid, el Villarreal pues obtuvo unas condiciones más beneficiosas de lo que...
Sí, porque
de lo
que subieron la cláusula de 10 a 20. Sí. Sí, sí.
Claro, eso estaba palabrado, y tanto Rodri, que es un chaval magnífico, como su representante, dijeron que se tenía que hacer valer lo que tenían ellos apalabrados ya con el Villarreal. No que es que el Atlético de Madrid, de manera altruista, dice, no, voy a pagarle yo 12 millones más de pesetas al Villarreal.
Ni el Atleti ni nadie, vamos.
Por eso te digo. Y entonces, pues todas esas cosas han ido sumando, y sobre todo que ellos no se lo esperaban de un club del Atlético de Madrid, cuando el Villarreal, pues, ha sido, no voy a decir generoso, pero que ha tenido un trato muy correcto con el Atlético de Madrid, en momentos en que el Atlético de Madrid, pues, a lo mejor no podía hacer frente a diversos pagos, que otro club a lo mejor hubiera podido denunciar a la UEFA y tener otros problemas. Y bueno, se han reconducido esas situaciones siempre de manera correcta y de manera privada.
Tony Alegre, compañero de la televisión de Castellón. Muchísimas gracias, y un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Nos escucha también Manu Torres, que es asesor deportivo y nos puede contar cómo está la legislación en el caso de los menores. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, poco más que añadir a lo que...
Con jugadores de hasta 16 años, ¿cómo funciona? ¿Simplemente es un pacto no escrito o cómo está? ¿Hay algo legislado? ¿Cómo está la situación?
Nada, hasta los jugadores de 16 años, normalmente, pues los que lo agarra, digamos, es la ficha federativa. Uh-huh. O sea, digamos que si tú firmas en infantiles, pues aunque se supone que vas año a año, el club tiene la opción de renovarte, pues es verdad que cuando llegas a cadete de segundo año, eso cambia todo, porque vas a entrar en la etapa juvenil, que la licencia federativa juvenil incluye, digamos, los 3 años, salvo que tú, digamos, lo cuartes así, más un año de amateur. Entonces ahí es donde está ese vacío, digamos, legal a nivel federativo, y es donde los grandes clubes aprovechan para llevarse pues a estos jugadores a sus canteras, pero sí. No solo del Villarreal Atlético Madrid, sino
de muchos clubes, claro,
a un club menor, o del Atlético Madrid a un club menor, que se quedan un poco mirando para el aire porque pierden al futbolista a esa edad.
Siempre escuché hablar de hasta esa edad vale un cambio de residencia, es decir, le ofreces un trabajo a su padre, la familia cambia de residencia de Villarreal a Madrid, por ejemplo, y el jugador está totalmente libre, ¿es así?
Hasta esa edad, digamos que queda libre, no hace falta ni el cambio de residencia.
Ni siquiera.
En la etapa juvenil, salvo que no tenga un contrato, ya que paga seguridad social y estas cosas, si es un contrato amateur, digamos, de un club menor, con un cambio de residencia o que estés a más de 150 kilómetros, incluso podría quitársele al jugador al otro equipo.
Claro, lo que se quejaba Roch, pero es un caso extensible a cualquier otro equipo. Yo estoy formando un jugador y a los 15 años viene cualquier equipo, el Atlético, el City, el United, el que sea, y me lo levanta por cero, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, cuando hay los cortes de categoría, digamos, de alevín a infantil, es una etapa donde quedan libres. De hecho, en el Villarreal hay un caso este verano, aunque el presidente no lo haya dicho, que es el tema del Barcelona, que le quita un alevín quizá de los mejores de España o así valorado, y se va al Barcelona, y ahí en el tema cadetes a juveniles pues pasa lo mismo y pasa lo de Germán. Son difíciles de controlar porque, ya te digo, la legislación federativa pone unas cosas y después el tema de contratos. Realmente menores de 16 años sirve para poco, salvo para que el chaval esté contento y reciba un dinero que acaba en los padres, porque son los que lo vigilan, y de 16 hacia arriba pues sí que los contratos sirven algo más, pero según qué contratos también le buscan la fórmula para irse.
Manu Torres, asesor deportivo, conocedor profundo, por tanto, de cómo está el mercado en este tipo de situaciones. Gracias, y un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
46 sobre la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Real Madrid ha entrenado esta mañana, habrá acabado hace unos minutos, 12 a puerta cerrada en Valdebebas. En el Real Madrid lo que espera Lopetegui es recuperar a Isco, que ya sabéis que empezó a entrenar el lunes después de su problema de apendicitis, y que pueda llegar al partido del sábado frente al Levante. Marcelo sí llegará con toda seguridad, el resto de los internacionales no deben tener problemas. Ha recuperado ya a Courtois, ha recuperado a Varane, Keylor Navas obviamente no ha vuelto porque ha jugado esta pasada madrugada. En definitiva, la duda está en Bale y si estará el próximo sábado. Sigue entrenándose en Valdebebas, pero siempre es una incógnita su futuro y difícil que llegue Benzema. Y os contábamos antes del programa, en la primera parte del programa, que hay un futbolista del Real Madrid que tiene el interés de un gran club. Os hablo de Lucas Vázquez. Unai Emery quiere llevárselo al Arsenal. Siempre le gustó mucho, ya le gustaba cuando era entrenador del Sevilla, pensando siempre en la próxima temporada. Lo cierto es que el gallego ha perdido mucho protagonismo esta campaña. Con Zidane tuvo muchos minutos la temporada pasada, jugó 48 partidos, marcó 8 goles, fue el mejor asistente de la plantilla, 12 pases de gol, pero este año, en 11 partidos disputados hasta la fecha, solo ha sumado 200 minutos, y solo ha sido titular en un encuentro en Moscú contra el CSKA, y fue sustituido en el minuto 58. Lucas está contento en Madrid, pero de seguir así, se podría plantear su marcha final de temporada. Lucas Vázquez tiene contrato hasta el año 2021. Noticia que os contamos en torno al equipo madridista. Vamos hasta Vallecas, hemos conocido antes la última hora del Getafe. En el Rayo también hay novedades de cara al derbi del próximo domingo. Carlos Sánchez Blas.
Sí, por ejemplo, nos ha entrenado hoy Raúl de Tomás, que cumple 24 años. Le felicitamos, debutando en Primera División, trabajo alternativo en el gimnasio. En principio no habrá apuros para que sea titular el próximo domingo frente al equipo de Bordalás. Y a mitad del entrenamiento se ha retirado Jordi Amat, acompañado de Dorado, para hacer trabajo alternativo. Iba con el doctor Beceiro, con alguna molestia. Estaremos atentos a la evolución del central titular indiscutible para Mitchell. No están todavía los internacionales, dos de ellos habituales titulares, como Advíncula y Kakuta, tampoco Las y Dimitris, que han llegado. Por cierto, errores groseros ayer del guardameta macedonio en el Armenia 4, Macedonia 0, no tuvo suerte el portero suplente del Rayo Vallecano, y tampoco están disponibles ni Tito ni Elustondo lesionados, ni Medrán sancionado y además con molestias en el tendón de Aquiles.
Un partido que es muy importante ya para el Rayo. Fíjate que además de los cuatro próximos partidos, tres son en casa, si no recuerdo mal.
Sí, se percibe en el ambiente del Toro. Se respira durante toda la semana en la ciudad deportiva. Como tú dices, hay que jugar contra el Getafe. Hay que disputar un partido aplazado contra el Atleti la próxima semana para ponerse al día, también en Vallecas. Luego visita a Girona, así que tres partidos en una semana muy importantes para el equipo, para Mitchell, que nos confesó hace unos días que está tranquilo, pero que sabe que el Rayo tiene que sumar. Y esta semana, hablando con empleados, con jugadores, con técnicos, con aficionados, aquí en Vallecas, se nota que ese Rayo-Getafe, a la hora de toda la vida en Vallecas, va a ser un partido importante para el Rayo, igual que, como ha confesado Jaime Mata, lo es para el Getafe, que llega obligado también a puntuar.
Gracias, Blas. Volvemos en unos minutos para hablar de baloncesto y de la jornada. Por cierto, ayer jugó la selección sub-21, ganó 2-7 nada menos a Islandia, y en ese partido volvió a la actividad Vallejo, el futbolista del Real Madrid, 70 días después de haber caído lesionado el 8 de agosto durante el duelo amistoso que disputó el Real Madrid frente a la Roma. Así que la noticia estuvo ahí porque España ya estaba clasificada de antemano antes del choque. Hoy tenemos Copa del Rey. A las 8 de la tarde juega el Alcorcón en el Ángel Carro de Lugo, partido de la tercera ronda de la Copa del Rey. El Lugo eliminó al Albacete en la primera ronda, le ganó 2-3 en el Carlos Belmonte. El Alcorcón eliminó al Extremadura 1-0 aquí en Santo Domingo con un gol de Juan Muñoz. Un Alcorcón que ha encadenado 4 victorias y 3 empates en Liga y otro triunfo más en la Copa, el citado contra el Extremadura, que le dio acceso a esta tercera ronda. Cristóbal va a hacer rotaciones, va a aparecer por ejemplo Raúl Lizoaín en la portería en lugar del habitual Dani Jiménez, y Jonathan Pereira será la referencia de ataque del equipo alfarero. Cristóbal y la Copa, esto es lo que opina el entrenador sobre el partido de esta noche.
Bueno, durísimo como son todos, ¿no? La segunda división tiene esto, ¿no? Que son todos equipos muy competitivos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y en una eliminatoria como Copa, que solo hay un partido, que no hay una vuelta, pues hay que jugárselo todo en ese partido y bueno, intentaremos por todos los medios, pues sin ganar el partido y clasificarnos. Intentaremos sacar un equipo lo más competitivo posible y que afronte el partido con garantías.
Os contaremos la transmisión íntegra del partido a partir de las 7:30 de la tarde en el 106.0 de la frecuencia modulada. Es hoy el partido de básquet del Real Madrid del que ahora os hablaremos. Y mañana turno para el Rayo Majadahonda que recibe en el Wanda Metropolitano al Sporting de Gijón. Nos escucha ya Rafa López, uno de los veteranos del equipo majariego. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que siga la cruzada asturiana, ¿no? Porque dos últimas victorias contra Sporting y Oviedo. Hoy otra vez el Sporting.
Sí, sí, no vamos a decirlo muy alto, pero es verdad que parece que se nos da bien los equipos de allí, de la zona asturiana.
Ahora, me imagino, como es habitual en la Copa, que habrá rotaciones, igual los 11 no se van a parecer mucho a los del partido de Liga, ¿no?
Pues bueno, nosotros no sabemos, no ha dicho nada todavía. Es verdad que en Las Palmas, que es donde pasamos el primer partido, sí que hizo muchas rotaciones. Y bueno, pues somos una plantilla grande, 25 jugadores, y también es bueno que todos vayan teniendo minutos, que todo el mundo se vaya viendo que va saliendo, que puede aportar. Y al final la Copa es una competición bonita que da esas posibilidades.
Viene el Sporting tocadito, ¿eh? Ya les dejasteis tocaditos vosotros con el 2-1, y luego el pasado fin de semana empataron en casa y ya hubo pitos, pañuelos, empieza a estar mosqueada la afición.
Sí, pero al final cada partido es un mundo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, no confiarnos de si vienen mejor o peor y, bueno, intentar pasar, que es lo que queremos.
Viendo las imágenes que cuelga vuestro club en YouTube, ese que llaman Historia de un Sueño, viendo las imágenes del interior del vestuario después de la victoria del pasado fin de semana contra el Oviedo, Rafa, se ve muy buen feeling, muy buen rollo dentro de ese vestuario, mucha ilusión, ¿eh?
Sí, es verdad que somos la mayoría nuevos en el equipo, muchos jugadores nuevos, pero llevamos poco tiempo y nos sentimos como una familia, porque al final un equipo humilde, un club humilde, tiene que ser así. En el momento que no salgamos de esa línea, creo que nos estaríamos equivocando. Y como dices, se ven las imágenes porque es lo que hay. No es nada fingido, no es nada que estén sacando, sino que es lo que hay y nos está dando resultado.
Imagínate, Rafa, mañana le ganáis 1-0 al Sporting. El viernes, sorteo. Y sale la bolita del Real Madrid o del Atlético. ¿Qué te parece?
Bueno, pues para mí, como has dicho antes, que ya soy veterano, pues sería una nueva oportunidad de enfrentarte a un gran equipo que a todos los jugadores creo que nos hace ilusión, que nos llama, son partidos bonitos. Y para el club, pues tú lo has dicho, un año, no sé justamente cómo lo dicen, pero un año de hacer historia, pues sería más historia todavía para el Rayo Majadahonda.
Mañana es la cita. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón en el Wanda Metropolitano, Copa del Rey, tercera ronda. El que gane es partido único. Estará en los 16avos el viernes el sorteo ya con todos los grandes. Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. 6:00 de la tarde y hoy hay una cita también muy importante para el Atlético de Madrid femenino, Laura Cabrera.
Sí, a las 7:00 es el partido de ida de la Liga de Campeones de los octavos de final ante, bueno, pues uno de los cocos, nadie lo quería, pero es el que ha tocado, Wolfsburgo. Es además de ser el semifinalista de la temporada pasada, tiene entre ceja y ceja esta competición porque el Lyon le ha ganado la partida en los últimos años, pero bueno, se planta un Atlético de Madrid muy diferente al de la temporada pasada, con un nuevo entrenador que tiene las ideas muy claras, que va a cuidar cada uno de los detalles, ya saben lo que es jugar en aquel estadio y la idea es clara, competir y salir vivas para sentenciar la eliminatoria dentro de 15 días en el Cerro del Espino. Escuchamos al entrenador José Luis Sánchez Vera.
De seguir soñando igual que lo hicimos hace 15 días contra Manchester City, y hacemos buenos 90 minutos y nos vamos con la eliminatoria abierta a Madrid, que sobre todo es el principal objetivo otra vez, ¿no? En esa descomposición de eliminatoria que nos marcamos, de que podamos llegar a Madrid, a estar arropados con nuestros aficionados que puedan estar encima de nosotros y que podamos jugarnos todo a 90 minutos en Madrid, en casa. Cometer el menor número de errores, porque es un equipo que los errores te penaliza y te penaliza con gol, es un equipo que a nivel ofensivo tiene muchísimo potencial, y dejar la eliminatoria abierta. Volvemos a decir que yo creo que la clave es dejar una eliminatoria abierta y que no la podamos jugar en casa con los nuestros.
Dentro de 15 días, el 31 de octubre, las rojiblancas que se ponen como ejemplo la pasada eliminatoria donde fueron capaces de eliminar a otro grande como el Manchester City. Un Atlético que puede tener este 11 esta tarde a las 7 con Lola en la portería, Kenty Robles, Linari, Alessandri y Menayo en la defensa, con Cathy, Meseguer, Amanda en el centro del campo, Jenny Hermoso y Ángela Sosa por las bandas, y como mujer más adelantada en este caso para hacer los goles, Ludmila.
Un equipazo a las 7 de la tarde, es el partido del Atlético de Madrid en Alemania. ¡Vamos con baloncesto! Con dos frentes distintos. Vamos a empezar por Fuenlabrada, que ayer ganó su partido de Liga de Campeones, pero que ya tiene dos candidatos muy firmes a ocupar el banquillo en el que estaba Julve, Carlos Sánchez Blas.
Negocia con los dos, Montaquiz Fuenlabrada, a través de José Quintana, el presidente, y de Ferran López, el director deportivo. Son las dos opciones para recambiar a Agustí Julve, Néstor Che García y J. Cuspinera. Los dos han dirigido recientemente al cuadro fuenlabreño. Néstor Che García, de hecho, confesó en Onda Madrid que se marchaba del Fuenlabrada para buscar un mejor contrato, que lo necesitaba en su vida personal, pero ahora está comentando en televisión y hoy mismo se va a producir una comida entre José Quintana y Néstor Che García para negociar su posible fichaje por el Fuenlabrada. Repito, la intención es hacerlo oficial antes del viernes y que el próximo entrenador, viene Néstor Che García, viene J. Cuspinera, viajen con el Fuenlabrada a Zaragoza para jugar el domingo a las 5 de la tarde.
Ayer ganaron el Amberes por 12 puntos con Raventós en el banquillo.
96-84, Marco Popovic 17 puntos y gran partido de Mar García, 14 puntos en 13 minutos, se ha recuperado de la lesión y va a ser importante para Montaquiz Fuenlabrada. Lo de Popovic está claro, no tenía feeling, no tenía buena relación o buen feeling, sí, es la palabra feeling, con Agustí Julve, es el termómetro del equipo y cuando él está bien del toro se nota que el Fuenlabrada va a carburar. Tanto con Néstor Che García como con J. Cuspinera, sea cual sea la elección del cuadro sureño de la Comunidad de Madrid.
Y hoy turno para el Real Madrid en la Euroliga.
8:45, Olimpia de Milán, Real Madrid, sin Gustavo Ayón, que ya está en Madrid, pero no va a jugar hoy. Evidentemente puede volver el próximo viernes contra Baskonia. Sin Tompkins lesionado y con esta valoración de Pablo Laso en la previa de un partido que mide a dos equipos que ganaron en la primera fecha de la Copa de Europa.
Un momento complicado en cuanto a desgaste de los partidos, pero bueno, también creo que el equipo está preparado. Es un equipo que todos los años hace muy buenos fichajes, ¿no? Se mueve bien en el mercado, un partido de mucha exigencia y un equipo al que le tenemos mucho respeto porque realmente tienen un muy buen roster.
Está pendiente del partido Luka Doncic y seguro que el Madrid y el madridismo están pendientes del estreno del esloveno esta próxima madrugada en Phoenix con su equipo Dallas en la NBA, en la mejor liga del mundo. Laso se acordó de su pupilo durante las últimas temporadas.
Yo con Luka realmente tengo la sensación de que siempre le va a ir bien. O sea, creo que es un chico que, como decíamos aquí, que tiene estrella, ¿no? Que parece que todo le va a ir bien, que pasan las cosas para que le vaya bien, ¿no? Desde que salió al campo y tiró un triple desde la esquina y lo metió, parece que siempre le ha ido bien. Yo tengo mucha confianza, no por esta estrella, sino porque creo que es un gran jugador. Creo que ha caído en una franquicia que le va a venir muy bien para crecer, un poco por historia, por entrenador, confianza que han mostrado en él y desearle la mayor de las suertes en una competición totalmente diferente a lo que ha jugado, a la que probablemente él se va a tener que adaptar, pero estoy seguro que Luka sabe hacerlo y además es un gran jugador.
Bueno, ya tenemos la NBA en juego. Ganó Boston la pasada madrugada, ganó Golden State Warriors, el campeón, con un partidazo de Stephen Curry. Así que ya no damos abasto del toro. Entre competiciones NBA, enamorados locamente de este deporte.
Adiós, Blas.
Un abrazo.
Nos quedan 10 segundos. Os quedáis con las noticias y Felipe Serrano a las 7:30 en el 106. Más deporte. Adiós.